Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que siempre hacemos desde los estudios de Radio Martí en Miami, y hoy sí lo presento, está aquí de cuerpo presente, José Luis Ramos y un servidor Amado Gil. Saludos.
Saludos a usted, también a todos, aquí estoy de regreso después de unas pocas vacaciones, porque uno nunca se acostumbra a dejar de vacacionar.
Tú sabes que siempre hay cliché y uno siempre dice lo mismo, unas muy merecidas vacaciones.
Bueno, uno no se acostumbra, yo repito. Saludos a todos los que sintonizan este programa, la tertulia de las noticias como son, a través de todas nuestras plataformas.
Sí, señor, redes sociales, por supuesto, y a través de la radio, YouTube, Facebook, Twitter y, por supuesto, radio. Bueno, pues, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, pues la población de Cuba decrecerá a poco más de la mitad en 2100, según proyecciones que se recogen de un informe de la Organización de Naciones Unidas.
Claro, esto es tomando en cuenta que sigan estas tendencias. Ahí tiene que ver las emigraciones, tiene que ver la baja tasa de nacimiento. Bueno, después hablaremos en el programa del tema, o sea, más adelante lo vamos a analizar con nuestros periodistas invitados, pero el tema es grave. Es grave porque cuando un país lleva esta tendencia y ese país no tiene inmigración, solamente tiene emigración, es grave. Pero bueno, más adelante vamos con la nota.
Sí, señor. La construcción de viviendas ha caído un 64% en Cuba en los últimos 4 años para el economista Monreal. Este es el ingrediente esencial de la actual ruina social de la isla.
La nota, por supuesto, todo el mundo sabe el déficit de viviendas que hay en Cuba. Lo que pasa es que la ONEI ahora lo ha publicado. Ahora ya sí es oficial del propio gobierno cubano.
Es como un reconocimiento.
Sí, sí.
O un problema que existe y no deja de existir.
¿Quién no sabe que hay problemas con la vivienda en Cuba?
Y en 2 días, el régimen recauda más de 13 millones de pesos en multas por violaciones de precios.
Ahí tiene represión. Represión para los MIPIMEROS, represión para las MIPIMES, es la única forma que sabe el gobierno cubano actuar. Vamos a tocar estas noticias, analizar estas noticias, comentarlas con Luz Escobar, periodista independiente, periodista independiente en Cuba me refiero, ella es independiente, claro que sí. Periodista de Diario de Cuba, se encuentra en Madrid, España, estará con nosotros vía Skype desde Madrid. Y Pedro González Reynoso, nuestro habitual tertuliano desde Caibarien, se encuentra, por supuesto, allá en la provincia de Villa Clara, escritor, periodista independiente, es colaborador de varios medios de prensa. Con ellos dos, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Luz. ¿Cómo andas? Bienvenida.
¿Qué tal, Luz?
Muy bien, aquí celebrando muchísimas cosas en este país.
Usted tiene para celebrar, sí,
claro,
señor.
Que claro. Sí.
Sí, sí, sí. Y bueno, nada, bienvenido a José Luis Ramos de sus vacaciones y un saludo para Pedri.
¿Cómo no? Bueno, ¿cómo Luz no va a tener para celebrar si España es campeón de la Copa Europea? No,
pero horas antes hubo otro campeón.
Ah, sí, en tenis. Alcaraz en tenis. Señor. Ha ganado. Ese hombre tiene una fortaleza. Es increíble. Nada, y eso que estaba, luchó su eso con la experiencia, ¿no?
El joven que le sigue los pasos a Nadal.
Sí, sí, pero olvídese de eso. Uh-huh. ¿Qué fortaleza tiene? ¿Cuántos corazones tiene
bueno,
ese hombre?
Bueno, pues Pedro González Reynoso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Bienvenido.
Veo que se entusiasma con las noticias deportivas. Les envío un abrazo a ustedes, especialmente a José Luis, por haber retornado sano y salvo de la canícula vacacional, que creo que asola Madrid, de una manera terrible. Estoy leyendo gente que no quiere ni asomar el hocico fuera de la casa porque Madrid se aterra. Ah, estaba leyendo al Necio a propósito de esto ayer, que celebraba que la victoria del fútbol español se debía justamente a un negro, así mismo dijo, de origen humilde, que había coronado a España. ¿Sí? Eso es algo así patético. Y que bueno, ya podemos esperar cualquier cosa de los voceros del régimen. Así que vamos a desmenuzar lo que pase hoy.
¿Qué análisis, ¿Qué análisis tan...?
Un ser humano, sencillamente, como cualquier otro.
No vale la pena, por Dios, no vale la pena.
Vamos a la primera nota de hoy aquí en la tertulia. La población cubana sufrirá un decrecimiento acelerado en los próximos años hasta descender en la cifra de 5.58 millones de los 11.3 millones estimados actualmente, según la más reciente proyección de Naciones Unidas. La ONU publica estimaciones históricas de cómo ha cambiado las tendencias poblacionales en el pasado y también hace proyecciones futuras, con revisiones cada 2 años basadas en patrones de fertilidad, mortalidad y emigración para crear un posible escenario demográfico. Bueno, pues en el caso de Cuba, la revisión de 2022 pronosticaba una población de unos 6.48 millones de habitantes para 2100, una diferencia de casi 1 millón. En general, el estudio muestra una proyección de decrecimiento poblacional para países de América Latina, Asia y África, pero incrementos para Europa y Norteamérica. Según ONU, esta desaceleración del crecimiento demográfico está impulsada por la caída de la tasa de fertilidad, que para Cuba será apenas de 1.57 en 2100 por cada mujer que viva hasta el final de sus años fértiles, con una medida anual de 40.000 nacidos vivos. Esto hay que subrayarlo. Y en la década de los 60, la tasa de fertilidad alcanzaba el 4.5, con más de 260.000 nacimientos anuales.
Luz Escobar, comenzamos contigo. Adelante.
Justamente hoy estaba yo leyendo un tuit de Díaz-Canel que hablaba de que había participado en un encuentro con dirigentes del país donde estaban analizando los problemas económicos que tiene el país. Y justamente yo leía esa palabra, problemas económicos, y yo decía, estas personas viven en otro mundo. Cuba vive una gran crisis y cuando se va a analizar el contexto actual, si no se reconoce la gran crisis que hay, estos problemas se van a agudizar. O sea, las personas van a seguir emigrando. Yo el otro día estaba hablando con una muchacha que está haciendo la travesía para Estados Unidos, una cubana, y me decía que la motivación de ella para salir de Cuba era no solamente dejar Cuba y, por supuesto, buscar una vida mejor, sino que había sabido que estaba embarazada y no quería que su hija naciera en Cuba. Entonces, estamos hablando de un país donde las madres y, en realidad, las familias que se conforman no quieren tener a sus hijos ahí. Entonces, se le suma el envejecimiento, se le suma la migración natural, escapando de esta crisis que el régimen se niega a reconocer. Habla de problemas económicos, habla de bloqueo, habla de crisis puntuales en determinados puntos, pero no habla de la crisis sistémica que ellos se niegan a aceptar. Entonces, van a seguir poniendo estos parches absurdos que han implementado y, desgraciadamente, las consecuencias se van a ver en los años. Yo la esperanza que tengo es que de aquí a esa larga fecha del 2100 ellos ya no estén en el poder y podamos estar hablando entonces de la reconstrucción de un país, de que los cubanos regresen a hacer sus proyectos de vida en el país de donde nunca debieron salir.
Yo decía al principio en la introducción del programa que quería desarrollar un poco, ¿no?, la idea de lo que es la emigración y la falta de inmigración. En todos los países del mundo, sobre todo en los países desarrollados, o no desarrollados, en vías de desarrollo también, siempre reciben inmigración. Vienen gente a tratar de vivir en ese país, lo hemos visto aquí en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos hay un sistema que da, creo que son 50 mil visas todos los años para personas profesionales calificados que quieran venir a vivir a Estados Unidos como residentes incluso. O sea, porque se trata de eso, ¿no? Pero en el caso de Cuba, pónganme el ejemplo de alguien que vaya para Cuba. ¿Cuándo ustedes han visto un italiano que se va para Cuba a vivir a Cuba? ¿O un sueco o un francés se va? No, no existe. Podrá haber un caso aislado por una relación filial o algo así, o sentimental. Pero no existe como tal una inmigración de mano de obra hacia Cuba. La única que llega y por equivocación son los haitianos, que salen, se les rompen los barcos, llegan a Cuba, Cuba les repara los barcos, le da un poco de avituallamiento y les dicen que siguen. Pero es lo único que pasa en Cuba, no pasa nada. Entonces, con una población que se pone vieja, donde la tasa de natalidad es baja, la emigración es altísima, millones en los últimos 3 años, 1.7 millones es el estimado en los últimos 2 o 3 años. O sea, ¿dónde ¿con qué se va a mantener? No sé, esto es lo que se le llama, en, no sé si en economía o en sociología, se llama una descapitalización del país, del ser humano, por supuesto, y es, para mí es gravísimo para el futuro de Cuba.
Yo creo que lo número uno que creo se debe destacar es la caída, como dice aquí, de la tasa de fertilidad. Uh-huh. Esto es importantísimo. Y después hay una combinación de migración con separación. Porque usted puede nacer en el país, pero se larga del país.
Claro.
Y se produce la separación. Pedro, ¿tu opinión cuál es?
Ah, les escuchaba con detenimiento, no solo las experiencias de Luz, hablando con emigrantes que están en tránsito hacia algún lugar, y a ustedes sobre los índices que inciden en esta descapitalización o degeneración, diría yo, porque es la generación la que pierde su estigma. Hay un componente en este informe que me parece a mí echar en falta, y es el creciente aumento de la mortalidad infantil. Mm. No sé por qué este dato ha sido obviado. Yo leía recientemente un informe que en la última década el índice de mortalidad en Cuba infantil, que antes era uno de los estandartes propagandísticos por el régimen, hoy ha subido a un 23% en la última década, cuando casi Cuba se congratulaba de tener en los años de a principios del siglo, cuando la presencia de la revolución energética superó momentáneamente algunos índices alimenticios, productivos y demás en el país. Pues estos son datos que contrastan y que coadyuvan a que la decisión de las parejas fértiles y jóvenes de emigrar, que es también otro de los ingredientes de que Cuba no se subleve hoy, porque si los que se manifestaron el 11 de julio se fueron todos del país, según nos aseguran las fuerzas represivas, no hay gente en Cuba con entusiasmo, para decirlo de algún modo, para salir a protestar por las circunstancias actuales. Y esto incide de manera global también en este círculo. No es vicioso, es un círculo enfermizo, maligno, de el retrotraimiento que la evolución cubana y la población en sí pueda tener como objetivo para el 2030. Si este análisis dice que va a haber 5,6 o 7 millones de personas, y es una cifra tentativa, yo tengo mis reservas sobre eso, y bueno, tendríamos que decir al final, como el exégeta que decía, el último que salga, que apague el morro. Así parece, no va a quedar nadie.
Increíble, Dios mío.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El gobierno cubano dejó caer la construcción de vivienda en Cuba en un 64%. En solo 4 años, según datos oficiales contenidos en el Anuario Estadístico de 2023, que publica la Estatal Oficina Nacional de Información, la conocida ONEI, a los que ha tenido acceso el economista Pedro Monreal. De 15.491 viviendas en el estado cubano edificó en 2019, pues en el 2023 solo fueron 6.205.
Menos de la mitad.
Sí, señor. Los números fueron cayendo año tras otro. En 2010... 13.865, en el 21 alcanzó 8.741, en el 22 8.103 y en el 23 solo quedaron a levantarse 6.205. Dice la información, Monreal consideró que la cifra de esto pues señala una crítica situación de la vivienda y cito sus palabras, es ingrediente esencial de la actual ruina social del país.
Fíjate.
Perdóname. Sí. Hay más, dice, los datos en 2024, al parecer, seguirán en picada.
Dios mío. Ahí hubo una época, yo creo que lo pone aquí Pedro Monreal.
Usted dice hubo.
En 2019, por esfuerzos propios, como dice la propaganda oficial, se concluyeron 29.075. Uh-huh. En el 2020, 19. En 2021, 9.000. En el 2022, subió un poquitico, 12.000. Y en el 2023, 9.000. Sin embargo, parece que esto de gestión de esfuerzos propios ha ido decayendo un poco ante el costo de los materiales de construcción, la falta de materiales de construcción, y la verdad es que es un desastre la situación.
Preguntémosles a Pedro después de escuchar a Luz, ¿no?
Sí, vamos primero con Luz.
Bueno, esto pasa más o menos como con el tema anterior, es un problema acumulativo. Recordemos que en Cuba durante muchísimos años no se le permitió a los propietarios de vivienda reparar sus inmuebles, y ahora el gobierno tampoco construye, cada vez construye menos, pero no le faltan los materiales. Aquí está diciendo Marrero Cruz, que bueno, primer ministro, que se trata de que no hay tal elemento o tal otro, pero para construir hoteles a ellos no les falta absolutamente ninguno de estos materiales. Entonces, obviamente estamos hablando de que la voluntad política de ellos está dirigida a otro asunto, y la prioridad que debería ser resolver este problema, que es un problema viejísimo, es un problema que incluso es anterior a esta crisis que empezó con el llamado, según las autoridades cubanas, la llamada coyuntura, ¿no? Es un problema muy viejo que además ha causado mucho daño en la convivencia. Esto es un problema que trasciende lo constructivo, lo arquitectónico. Es un problema que ha traído como consecuencia que varias generaciones hayan tenido que convivir bajo un mismo techo, lo cual desestabiliza mucho lo que es crear una nueva familia con nuevos valores, o sea, estableciendo un orden de cosas, ¿no? Personas que tienen que vivir con una abuela, con un bisabuelo, con unas tías, con unos primos, y dificulta mucho todo lo que tiene que ver también con la educación. Entonces, el régimen no ha sido consciente de esto, o por lo menos no lo ha manifestado en su voluntad política, y las personas le siguen poniendo siempre ese señalamiento, porque esos mismos datos que se han hecho públicos recientemente de la ONEI, de la inversión que ellos hacen en inmuebles, en la construcción de hoteles, revelan esto, ¿no? Que al final están totalmente de espaldas a un problema que trasciende lo arquitectónico, lo que tiene que ver con la construcción, y afecta también a la familia cubana.
Solamente voy a decir esto, porque esto llama muchísimo la atención. Además, yo no sé lo que quiso decir el señor Manuel Marrero. Entre comillas, o sea, voy a mencionar lo que dijo, que lo tiene acá esta nota de Diario de Cuba. Dice, eso lo dijo Manuel Marrero, Marrero Cruz: en el tema de la vivienda, es una limitación objetiva que no hay cemento ni acero, y en un corto plazo no va a existir un cambio sustancial en la producción de estos elementos. Entonces, ¿qué podemos hacer como gobierno, que tenemos la responsabilidad ante el pueblo, para que un programa tan importante como este no se detenga? Dice Marrero, hacer cosas diferentes a partir de la producción local de materiales. ¿Qué quiso decir? Si no hay cemento y no hay acero, hacer cosas diferentes. ¿Estará proponiendo hacer casas de barro nuevamente con techo de guano?
Posiblemente se regrese. Bueno, en el campo todavía queda su casa con
el bohío, el bohío de madera.
El señor Iyagua también, y piso de tierra que todavía queda. Acuérdese que lo de Cuba todo es proyección. Proyección y más proyección, que queda en papel, pero en la práctica... Pedro, ahora sí vamos contigo.
Marrero no especifica qué es lo que va a hacer.
¿Qué va a especificar?
Hay cosas,
Pedro,
distintas.
Puedo hablar ya, ¿verdad?
Sí, claro, sí, adelante. Adelante.
No, es que están entusiasmados ustedes con la profusión de la nota. Yo vivo en un polo turístico que ha tenido durante 2 décadas aproximadamente un proceso de movimiento de tierra, de construcción no solo de hoteles, sino de las casas, para que los trabajadores del turismo tengan espacio. A mí en esta nota también me falta algo. O sea, en esta nota de la ONEI, quiero decir, falta el ingrediente de que cuánto de esas viviendas, qué número de estas viviendas declaradas como habitables, significan parte de estos procesos de la constructora militar adjunta al GAE, o sea, a Gaviota, y a todas las corporaciones militares que construyen edificios que están en su mayoría hoy o deshabitados, porque sus habitantes también emigraron ante la caída del turismo, o están cerrados esperando por el retorno esperanzador del turismo para volver a repartirlo entre sus trabajadores. Aquí en mi pueblo, donde yo vivo, por eso estoy hablando en primera persona y con la plata en la mano, hay cerca de 50 edificios terminados que se detuvieron a la par que se detuvió la construcción de hoteles en el Callerío circundante, y que están allí en un stand-by. Mientras en el pueblo hay cerca de 200 familias albergadas en lugares deplorables, con condiciones ínfimas, casi de hacinamiento, y muchas de ellas viviendo y alimentándose de un programa de comedores y demás del Estado que tiene que subsidiarlo, por razones sociales, y son un tema también como el anterior, en el cual la nota falta agregar esta información. O sea, ¿por qué se sigue informando que se ha construido viviendas en Cuba y no se entregan a las personas realmente necesitadas, porque están destinadas a un sector poblacional que no es el pueblo? O sea, es los trabajadores vinculados al sector turístico. Esto es algo escandaloso.
Claro que sí.
Estás escuchando Las Noticias Como Son. We'll be right back.
En solo dos días, el gobierno cubano ha impuesto multas por valor de más de 13 millones de pesos por violaciones de precios establecidos a productos que venden las MIPYME, algunas acompañadas de sanciones adicionales, como la venta forzosa y la suspensión de actividades, así informó el Granma. Pues se trata de acciones de enfrentamiento apoyadas en el control popular que el Ministerio de Finanzas y Precios realizó el 12 y 13 de julio en 11.891 inspecciones, luego de lo estipulado en la resolución 225 del 2024. Vladimir Regueiro Ale, el titular del Ministerio de Finanzas, dijo que estos ejercicios abarcaron la totalidad del país y en los establecimientos visitados también se comprobaron otras regulaciones de pago de aportaciones al presupuesto, registro comercial, canales de pago digital, condición de contratación de personal, entre otros. ¿Se acuerda usted que habían anunciado que iban a aumentar la cantidad de inspectores en todo el país? Pues mire que los inspectores...
Hay más inspectores que boniatos en la bodega.
Metiendo multas.
Luz Escobar.
Los capítulos de Tras la Huella, que siempre se resuelven con chivatazos, ¿no? Esto del control... Del control popular no es otra cosa que esas brigadas que ellos estipularon para que estén al tanto de los precios y den estos chivatazos, ¿no? Entonces, al ver esos 13 millones recaudados, podemos concluir en tan poco tiempo que la chivatería es una de las cosas que mejor funciona en ese país, algo que el régimen ha alimentado, ¿no? Promoviendo ese sentimiento tan malsano que es la envidia, ¿no? Entonces, a mí esto me llama la atención, me pone muy triste, pero no me sorprende. Porque desgraciadamente es el caldo de cultivo para este tipo de situaciones. Lo cierto es que ahora mismo el cubano que quiere comprar en una MIPYME y que ha estado resolviendo, porque recordemos, vamos un poquito más para atrás, que hubo un punto en el que no había dónde comprar comida. Entonces llegaron las MIPYMES, aparecieron de pronto algunas opciones carísimas, a un poquito por ciento de la población empezó a beneficiarlo, pero... era algo que estaba ocurriendo y de pronto vamos atrás. Entonces, desgraciadamente, el cubano que tiene que poner un plato de comida sobre la mesa no ve salir el sol por ningún lado. Y esto es una mala noticia. Por tanto, veremos cómo aumenta ese dato que se estaba comentando ahorita de los cubanos que salen de la isla, ¿no? Porque nadie quiere ver a su familia pasando hambre.
Bueno, yo no voy a hablar ahora para darle todo el tiempo a Pedro, para que no me pregunte. Adelante, Pedro.
Yo estoy congratulándome de que el economista que hizo ese estudio y que salió publicado en IPS sobre la satanización de los precios haya dejado de escribir para Hugo Cancio, porque él era un economista, además es profesor de la Universidad de La Habana, el que se ha atrevido a hacer esta comparación entre los precios entre las tiendas en MLC y en los satanizados MIPYMEROS, que todos han, como se dice en este encuentro, salido por la puerta estrecha con una multa o cercenado al negocio o inmovilizado las actividades de venta y demás. Lo digo porque Fernando Rasberg, que tenía un sitio digital que se llamaba Cartas desde Cuba y que es uno de los representantes más activos de la izquierda woke latinoamericana, es un uruguayo que vive en La Habana, está casado con una cubana, le cerraron Cartas desde Cuba justamente por criticar los precios del Estado. Y ahora parece celebrando que esta nota comparativa, que por supuesto son precios de investigación, porque muchos de los productos que las MIPYMES ofertan, las ofertan justamente porque en las tiendas en MLC no las hay. Puede que tengan un precio que la haya logrado conseguir, pero no existen físicamente parte de estos seis. Por ejemplo, pollos no hay, no hay ciertas cosas, leche en polvo nadie ha vuelto a ver en una tienda en MLC, solo son adquiribles en los puntos de MIPYMES. Digo, bueno, qué bueno que ahora IPS va a publicar todo esto que el economista, que ha estado, como digo yo, desde septiembre del 2019, mirando las tiendas en MLC que fueron abiertas para la alta gama, que en la coyuntura política Díaz-Canel decretó que eran exclusivas para esa momentaneidad, que luego resultó ser una perpetuidad y que ahora nadie tiene opciones sino comprar en ellas. Entonces vamos a ver si aparecen otros análisis que nos den claridad sobre esta oscuridad en la que habitamos.
Ojalá.
Me gusta ese final. Análisis. Den claridad
a esta oscuridad.
Sí, señor. Pedro González Reynoso, gracias como siempre. También a Luz Escobar y a ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.